Buenas noches desde los estudios centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche daremos cera a Ángel Martín. Ahondaremos en las miserias de Laura Márquez. Y resolveremos dudas en el consultorio de Berto Romero. Bienvenidos a Leitmotiv de Andreu.
Muchas gracias. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Ahora, bueno. Muchas gracias. Este aplauso es para vosotros, no sabéis, os abrazaría a todos, pero es ilegal, o sea, no se puede. Y en Madrid tampoco, menos ya. Bueno, buenas noches, hoy es el cumpleaños de Stephen King, ¿sabes? El maestro del terror. Felicidades, Esteban. El 2020 te está haciendo un regalo todos los días, ¿eh? Stephen King, que está en su casa diciendo, no doy crédito. De verdad que parece que este año lo ha escrito él, porque solo falta que el presidente de los Estados Unidos sea un payaso malvado. Bueno, en España hoy han pasado algo inédito. Dos políticos se han reunido para intentar entenderse. Pedro Sánchez y Díaz Ayuso. Dos políticos, sí, Pedro Díaz Ayuso. Es que llevo tanta información en la cabeza que me lío. Se han visto para tomar medidas en Madrid. Aquí vamos a ver el encuentro. Lo primero, dificultad para saludarse. Pedro se toca el corazón o la cartera, no se sabe muy bien. Isabel está como aparcando y dice, tira para adentro. Y un montón de gente corriendo, no se sabe muy bien para qué. Luego el libro grande, parece que le diga, ¿cómo te llamas? Isabel, bien. Pero Isabel, con mucho cariño, Pedro, tu amigo. Autógrafos, ¿qué se habrán dicho luego? Porque Pedro estaba crecido estos días. Este fin de semana dijo, en diciembre espero no tener una vacuna, sino dos. ¡Wow! Esto es tener mucha autoestima, ¿eh? Toma ya, igual se refería a dos dosis, porque no vamos a poder pagar más, ¿sabes? Va a haber unas hostias. Bueno, esta reunión me la imagino un poco como un padre que va a regañar a su hija adolescente, ¿no? Y dice Pedro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Isabel? Ella usó, pues mira, que he restringido la movilidad de solo unos barrios modestos, gente trabajadora, no he puesto rastreadores, luego he echado la culpa a los inmigrantes, también están los ocupas, independentistas, que la leoparda. Y dice, bueno, venga, vamos a arreglarlo un poquito. La conclusión de la reunión es que han creado un grupo de trabajo conjunto. A que estás más tranquilo ya. Vale. Que la pregunta es, ¿entonces antes no había un grupo de trabajo conjunto? ¿Cómo era eso? ¿Que era gente junta pero trabajando separados o no trabajando? Ahora entiendo muchas cosas. Eso sí, la puesta en escena de la rueda de prensa, maravillosa. Vamos a ver, por favor, 24 banderas hemos contado. 24. Hay más banderas que camas libres en hospitales. ¡Oh! Esto lo veías por la televisión, por el canal de autonómico madrileño y te petaba la cabeza ya, ¿no? ¿Dónde estoy? Alguien preguntaba, ¿dónde estoy? En Madrid, coño. Que Madrid es España, porque España está dentro de Madrid. Luego Isabel Díaz Ayuso ha hecho algo que no puedo ya replicar, porque todavía estoy dándole vueltas. España es Madrid porque está dentro de Madrid, España. Estamos apretados, vamos. Ayuso también le ha pedido a Pedro contar con el ejército para que se cumplan las restricciones. O sea, que a partir de ahora tú vas a ver militares vigilando que llevemos bien la mascarilla. Se les viene trabajo. Ahora van a ser fuerzas armadas, pero de paciencia, mucha paciencia. Nosotros hemos imaginado la instrucción del ejército. Podría ser más o menos así, mira.
Esto es el ejército y vuestra misión es que nadie se salte la cuarentena. No dejaréis que nadie salga a tomarse una caña fuera de su zona, ni que las abuelas se escapen con la excusa de ir a comprar el pan. Y lo más peligroso, vigilaréis que los niños no se mezclen entre ellos en el Chiqui Park. ¿Lo habéis entendido?
¡Señor, sí, señor!
¡Más fuerte! ¡No os oigo!
¡Señor, sí, señor!
¿Cómo te llamas, picha floja?
Señor, recluta piquera, señor.
Pues a partir de ahora te llamarás el terror de las abuelas.
Abuela, everybody's here.
La Rebequita Metálica. Ay, 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 ay. Por cierto, que ayer en el Teatro Real el público obligó a suspender la función porque no se cumplían las medidas de seguridad. Los de platea estaban separados bien, pero en el gallinero, en la plebe, apelotonaos. Se ve que solo se guardaba una distancia social, la distancia entre ricos y pobres, que eso ha estado toda la vida, ¿eh? La mejor metáfora de lo que está pasando. Y ya si queréis cambio de tema, porque te vas a poner un poco mal con esto y lo dejo aquí. Vamos con otro síntoma más. A ver, ¿de qué no estaba bien como sociedad? Hoy se ha sabido que el café más caro del mundo cuesta, atención, 55 euros. Tres menos que en el aeropuerto. 55. Tómate un café allí, a ver, allá. Y compra jamón de ese. ¡Oh! Los bocatas de jamón. ¡Pah! Hay un tío con una pala así grande. ¿Quiere jamón? Sí. 55 euros. ¡Hostia! Te lo trae George Clooney personalmente. ¿Sabes? Que dices, what else? Un riñón. ¿Y eso qué es? Y las frases del azucarillo te las escribe, bueno, te las recita Paulo Coelho, viene el al lado y te lo dice. Bueno, lo venden en Londres, ¿eh? No me extraña que ellos sean más de té, claro. 55 euros en Londres, como diría Ana Botella, an expensive cup of café con leche en Plaza Mayor, ¿no? ¿Tú te acuerdas del sueldo Nescafé para toda la vida? ¿O sois muy jóvenes? Bueno, ahí andas, ¿no? Bueno, pues te da para dos tazas. Ahora está Juan Luis Guerra diciendo, ojalá que llueva café, me voy a forrar. En fin, yo creo que es un buen reflejo de nuestros tiempos. Hemos pasado el café para todos al café para casi nadie. Ahora toca redefinir el refrán, café y Marlboro, muñeco de oro, ¿no? Y... muñeco de oro. Bueno. Y acabamos ya con un poco de ciencia, que os veo muy interesados en este tema. Si tenéis hijos terraplanistas, llevadlos a la cama, ¿vale? Bien. Un científico español, ¿de dónde si no?, defiende que la solución para el COVID es que nos callemos durante 2 meses. Dicho en términos científicos...
¿Por qué no te callas?
Un visionario, ¿eh? Imaginaos 2 meses sin hablar. En Argentina se vuelven negacionistas de golpe. O sea, les explota la cabeza. El defensor de esta teoría se llama José Luis Jiménez. Es profesor de la Universidad de Colorado. Bueno, esta es su imagen. Vamos a verle para que le pongáis cara. Dos cositas, dos misterios que se desvelan. La solución para el COVID y que la pantera de Granada la lleva en la cabeza. La conclusión es, de su estudio es que el riesgo de contagio es 10 veces mayor si hablas y 50 veces mayor si cantas o gritas. Moraleja, prohibimos la voz kitsch. Y todos salimos ganando, ¿no? Quién sabe, a lo mejor se lo ha inventado todo porque está enfadado con su pareja y necesitaba una excusa. Dice, ¿qué pasa? Que no dices nada, estás enfadado. Dice, no, no es por ti, es por la pandemia. No puedo, no. Vamos a llamar a este tío, venga, a Jiménez, para que nos amplíe un poco el tema. Vamos a llamar. Universidad de Colorado, a ver qué dice. Hola, hola, buenas noches, profesor, ¿cómo está? Claro, no hablas, un tío coherente. Bienvenidos a Demotiv, venga, vamos. Muchas gracias, la banda. Gracias, público. No suelo hacer esto porque queda como muy de vender el pescado, pero si tenéis paciencia, no os perdáis cómo acaba el programa de hoy. Tengo la impresión de que no habéis visto nunca una cosa similar. Hoy viene Ángel Martín, luego estará por aquí Berto Romero, y esto me lleva a lo primero que os he dicho. Pero antes, hace unos días le pedí a nuestra compañera guionista del programa, Laura Márquez, que se pasara por el sofá para contarnos cómo está. Me dicen que nos han mandado este vídeo que se ha grabado ella misma. Eso no es lo que le pedí, ¿verdad? Vamos a verlo.
Croqueta, ¿a ti no te gusta ningún gato? Que ya tienes 2 años, ¿eh? ¿Ni Garfield? ¿Que es famoso? Chica, qué rara eres, de verdad. ¡Uy! ¿Sí? Sí, soy yo. Sí, sí, claro. Yo escribo los guiones, yo voy al sofá. ¿Y qué más quieres? ¿De frío huevo, Andreu? ¿Lo tengo que hacer yo todo o qué? Yo ya.
Andreu, ¿cómo ves?
Coño.
Esto también es un aviso para todos los colaboradores, ¿eh? Si alguno se siente desmotivado por lo que sea, que yo lo puedo entender, ¿eh?
Oye, Oye, que voy. Sí, sí, ¿cuándo te viene bien? El lunes 21. El lunes 21, el lunes 21, estoy ahí. Si a mí cuando me dicen las cosas con cariño, ¿verdad? Venga. A ver, que me pongo, qué nervio. Voy a vestir, que esto lo he visto y ahorita, ¿no? Ah, pues no. Pues no va. Pues me he tenido que vestir yo. No sé cómo lo hace Luceida. ¿Qué vas a ir otra vez así? ¿Qué pasa? ¿Que vas a ir siempre igual, no? ¿Que eres Homer Simpson? Si es que solamente tengo este, ¿qué hago? Ah, tonta. Toma. Hemos ahorrado todas. ¡Ay, un regalito! ¡Qué precioso! ¡No hacía falta! Y no puede ser el mismo que lo llevo puesto.
Laura Márquez, ahí está, venga, vamos allá. Bienvenida, Laura. Laura, como siempre, esta música me anima a decirte cómo estás.
Yo bien, mira, sí. Que parezco Farrah Fawcett.
Sí, ¿eh? Como muy ochentera, ¿no?
Sí, mira mi vestido.
Muy bien. Oye, ¿es diferente al clásico?
No, es que he ido a la playa y me he puesto morena.
Ah, vale.
Si me ve Ayuso, me confina.
Ya, claro.
Pero bueno, y el verano se ha acabado. A mí me da mucha pena eso, Andreu.
Sí, ¿eh?
Porque en el verano no trabajamos y yo puedo dedicarme a lo que más me gusta, que es beber. Pero bueno, antes que nada, enhorabuena por el Premio Nacional
nada.
Televisión, 30.000 cucas, ¿eh?
Sí, sí.
Ni 8 euros para Movistar Lite.
¿Cómo estáis todos con eso, eh? Coronas también.
Hombre, yo estoy empezando a pensar que no me lo quieres poner.
Ya.
Pero bueno, yo algo me siento aquí, te pido que me ponga Movistar para estar yo en mi casa, viéndome sentada aquí, pidiéndote que me ponga Movistar. Soy Christopher Nolan yo ahora.
Claro.
Y
eso es un bucle.
Digo, pero bueno, que te echo de menos.
Ya.
Me alegro de verte porque como ahora trabajamos en casa, pues ya no vienes a la redacción y dices, ¿dónde están mis guiones? En tu maca, de unido, no sé qué. O sea, bueno, que a lo mejor decía, hola, buenas tardes, pero le he puesto yo una dramatización
al
recurso para...
Muy libre, ¿no? Una interpretación muy libre.
Bueno, yo soy guionista para que esta gente vea algo épico, ¿sabes?
Ya, claro, claro.
Sé. ¿Y qué más cosas te cuento? Pocas más, ya yo me iría.
Ya.
Pero bueno.
Hombre, ya que has venido, ¿no?
Ya, espérate, voy a beber.
Sí, hidrátate, porque a lo mejor de tanto hablar se te ha secado la boca.
Digo, es que en mi casa no digo nada más que...
Claro.
A lo cato. Y te quería comentar que el otro día es que vi en una entrevista que te preguntaban por el programa
sí.
Y hablabas de mí. Y estoy un poco triste.
Pues sabes que no recuerdo yo esa entrevista.
Ya. Tú recuerdas menos de lo que... Y ponerme a Movistar tampoco, pero bueno.
Ya.
Si podemos ver lo que ponía la entrevista.
¿Qué dije yo?
Hablas de los colaboradores.
Ah,
no
sí,
sé
sí,
qué,
sí, perdona. Sí,
y dices
sí.
Laura Márquez, que es una guionista que lleva toda la vida con nosotros y ya está haciendo sus apariciones.
Sí. Como está la Virgen, poco, ¿no? Como está... una Virgen, ¿no? Que te apareces, ¿no?
La Virgen, bueno, no vamos a entrar en mi virginidad porque
no,
ya
no
me
es
faltaba,
perdona,
que a ver, toda la vida con nosotros, Andreu, eso era un secreto.
Ya.
La gente no sabe que tú me recogiste de una siesta en el Guadalquivir y me llevaste a TV3 a adoctrinarme entre tus pechos. ¿Tú no te acuerdas de eso?
Sí, me gusta la ficción, pero tan joven tampoco eres, ¿eh?
Bueno, yo soy bastante joven, pero si no sé si te acuerdas cuando me daba el biberón el Nen.
Sí.
Y dije mis primeras palabras, fica Movistar, sisplau. Te traigo una foto que llevo en la cartera siempre de aquella época.
Y eso que no existía todavía, pero bueno, mira. Ya estabas tú ahí. A ver.
Mira qué cosita.
Sí.
Metía en una hormigonera.
De verdad.
¿Eh?
De verdad, qué recuerdos.
Mira, todavía era feliz porque no me había corrompido el show business.
Ya.
Y luego también hay otra persona. Ah, bueno, yo llevo aquí... sí que llevo toda la vida aquí, los mejores años de mi vida te estoy dando. 740 programas llevamos.
Sí, sí, sí.
Y todavía yo le tengo que escribir a Litus la cabecera.
Ya.
Bienvenidos a Leitmotiv, te lo tengo que escribir. No vaya a ser que te líe, ¿verdad? Y digas bienvenidos a la Casa de Papel.
Gracias.
A ver si aquí empezamos a trabajar un poco todo, pero bueno.
Es verdad.
Y también es que están hablando de mí en otros sitios.
Sí.
Yo soy ya una perita en dulce. Y lo mismo se te me llevan.
Anda.
No sé si he usado bien los pronombres, pero para adelante, ¿verdad?
Ya, te entiendo. He pillado la idea, sí.
Mira, es un artículo que hablan de mí y hay una persona que dice, que nos habla de una nueva cómica humorista.
Sí.
Ahí se han flipado. Laura Márquez, que está empezando a asomar la cabeza en el mundo del humor después de trabajar en la sombra.
Ya.
Y la foto que ilustra la noticia es esta. Que la gente... La gente se va a pensar que soy un hormigo de Pablo Motos.
Claro. Que eres una de las hormigas. Una hormiga que nunca ha salido, ¿no?
Claro. Ahora está barranca con todo followers.
Ya.
Pero a mí en las redes me va muy bien, ¿eh?
¿Sí?
Estoy a 200 followers de la hija de Octavio Pujades. A topísimo, la cresta de la ola.
Joder, qué bien. Qué baremo, ¿no?
Digo, el mío. Y de influencer. Y también te quería contar que estoy un poco triste... Porque el otro día me robaron un plátano.
¿En serio? ¿Aquí? ¿En tu lugar de trabajo?
Me imagino, porque es para lo único que vengo.
Ya.
Yo lo llevaba en mi mochila, llevaba el plátano en el bolsillo pequeño y cuando lo fui a coger no estaba.
Uh-huh.
Y ahí es cuando yo pienso que esta sociedad se va a la mierda.
Ya.
¿Para qué quieres un plátano? ¿Para hacer el remake de los Fruities?
Ya.
Si no, ¿para qué?
Ya.
Y yo cogí ese plátano, Andreu, en el Carrefour, bueno, he dicho una marca, ¿no?
No,
el continente francés. Yo cogí ese plátano con mis guantes, con lo que cuesta ponerse eso, por Dios.
Sí.
Lo elegí, lo pesé en su basculita, como los bebés.
Sí.
Me lo subí a mi casa, lo cuidé. Y eso es lo más cerca que yo voy a estar de ser madre, Andreu, ese plátano.
Uf.
Bueno, no porque pagué por él. Es lo más cerca que voy a estar de ser Ricky Martin, ese plátano.
Oh.
Así que,
¿sospechas de alguien?
No lo sé, de hecho voy a mandar un mensaje a Sor María de los Plátanos. Allí donde esté, así te ahogues.
¿Cómo?
Así te ahogues, así te ofegues y mors.
Aquí todos hacéis pinitos de catalán, ¿no?
No, sí. Pero yo he biscuit de Uganis en Valencia, ¿eh?
Joder, qué sorpresa, no sabía.
Fija, es que no me conoces de nada y todavía llevo toda la vida contigo.
A ver si vamos a ser familia, porque estás definiendo perfectamente a mi familia también, ¿eh? A las familias de muchos. Oye, una última cosa. ¿Es posible que te escuchara trabajando también en Radio Nacional de España?
Ni confirmo ni desmiento. Este acento es bastante típico, también te digo, a lo mejor.
Ya.
O era la Juani de Médico de Familia, o era
ya. Lo digo porque como siempre depositas esta presión laboral, contratadora por mi parte, ¿sabes? Ponme cosas. Y veo que también hay otros que te contratan.
Claro, ponme cosas. Si yo estoy trabajando aquí, me trabajo en la radio, ¿cómo voy a echar novio si es que no vivo?
Claro.
Y luego encima voy al Carrefour, me compro un plátano y me lo quitan.
Ya.
¿Tú crees que esta vida que tengo no da más asco?
Te diría que este es tu año, pero tampoco te voy a mentir. Gracias, Laura.
Muchas gracias a ti.
Ve pasando, por favor, que nos das una alegría, unas ganas de vivir, que eso es muy necesario hoy en día.
Tú a mi mes.
Vale.
Del todo.
Una pausa y viene Ángel Martín, que me gustaría a mí ver una cena entre Ángel Martín y Laura Márquez.
A mí también, Ángel Martín, estoy soltera.
Ya. Hasta ahora, venga, leitmotiv, venga, gracias Laura. El programa, amigos. Ahora, como es, al labia. Yo estudiaba en un colegio de curas y al que mandaba le llamamos el labios.
Oh.
Por los labios que tenía, ¿sabes? Me he acordado de él. Al labio. Y he visto a un cura bailando. Perdón, buenas noches de nuevo. Antes de continuar, tengo una buena noticia que daros. Ha vuelto la Liga Endesa, la mejor liga de baloncesto de Europa, aquí en Movistar Plus. Entre si entras en Movistar Vamos y Movistar Deportes, se emiten todos los partidos de cada jornada. Además, los partidos en Vamos están disponibles para todos los espectadores, sean o no de Movistar, a través de la oferta de Elite, que es la que tiene Laura, o tendrá algún día, si se porta bien. Si ya estaba motivado con que el ministro de Deportes me daba un premio, pues ahora ya ni te cuento, ¿sabes? Me lo he hecho mío. Y ahora, a nuestro invitado le conocimos en un programa que se reía de todos los programas de la tele. Y 15 años después sigue haciendo lo mismo, pero a lo mejor con un poquito menos de pelo. Pero quien esté libre de pelo, que tire la primera. Bueno, me estoy liando. Ángel Martín, adelante, venga. Ángel Martín.
¿Qué tal?
Buenas noches. Perdona. Ya empezamos con las faltaditas, ¿no?
¿Entiendes, no?
Sí, sí, vale, tío, vale. Sí, sí. Pero tú quieres creerte que cuando estaba leyendo pensaba, tampoco es así, ¿no? No. Tú, no, tú no has perdido un pelo que diga que le ha pasado a este hombre.
Yo he tenido pelazo. Yo he tenido pelazo hace años. Ahora no, ahora no. Desde que empecé en la tele se pierde.
Ya.
Pero yo he sido tío de melena por aquí, ¿eh?
Sí.
Pelo rizado, yo he dado mucho asco de joven, sí, sí, sí.
Madre
yo
mía. Tenía
pelo por aquí, vestía gótico.
¡Hostias!
Es información que no quería
dar. Pues estás
dar.
Mucho mejor ahora y no te vi, o sea.
Sí, sí, estoy mejor.
Qué fuerte. Es que la tele, ya sabes que la tele es como los perros. La vida de un año en televisión son 7 en la vida real.
Totalmente.
Casca mucho. Pero tú, ¿cómo estás? Porque nos enteramos con alivio de que habías pasado el COVID en tu casita, cuando volviste. ¿Cómo fue la secuencia exactamente?
Pues yo es que no me enteré.
No, ¿eh?
O sea, no me enteré de nada. O sea, yo me enteré que lo había pasado cuando volvíamos a dar cera, que nos hicieron pruebas.
Sí.
Salió que lo había pasado. Entonces, lo único que sé es que perdí el gusto y el olfato. Pero cuando yo lo perdí, todavía no se había dicho que eso era un síntoma del coronavirus y tal.
Ya.
Para mí solo había perdido el gusto y el olfato. Pensé, estaría acatarrado.
Que tú nunca, si me permites la bronca, has tenido muy buen gusto, ¿no?
Jamás, jamás, jamás.
¿Ha sido forzada esta broma, crees? O
puede que un poco, pero es Premio Nacional de Televisión, yo no voy a juzgar nada de eso. O sea, todo lo que digas está ok.
Vale, venga, va. Muchas gracias. Esta es la actitud, ¿eh? Va a ser una gran entrevista.
No, claro.
Luego volveré a esenciarlo, si te parece, pero antes te quiero felicitar porque eres el premio a la regularidad y a la perseverancia con tu portal No Solo Comedia. Portal, ¿eh? Fíjate que le llamaba portal.
Fíjate.
¿Te acuerdas cuando se llamaban portales a las webs y esas cosas? Claro. Pero ahí sigues. Y cuando decían, ¿pero qué hace este hombre? Tú sigues. Y yo te quiero felicitar, tío, porque muchos descabalgaron, ¿no?
Yo te lo agradezco.
Sí.
Llevo 11 años peleando arrancando y frenando el proyecto. Pero
¿y eso por qué?
Porque no sabía lo que era el proyecto hasta hace 5 meses, más o menos.
10 años, ¿eh? Has tardado en...
He tardado 10 años en entender qué es lo que quería hacer con Solo Comedia. Y el problema es que arrancó en un momento que justo salía de la tele y estaba muy enfadado con la tele. Entonces arrancas un proyecto desde el enfado, que es lo peor que puedes hacer. Entonces me limité a hacer sketches que subíamos a internet y cuando era económicamente inviable, porque no tenía ningún retorno, dije o dormir bajo un puente o el proyecto. Y dije, pues el proyecto a tomar por culo. Lo paramos, lo volví a retomar, lo volví a parar y ahora lo he retomado ya sabiendo que es Solo Comedia.
Ahora sí. Pues bueno, yo creo... Un aplauso para este señor, hombre. Sí. Su cabeza no para. Me han comentado que te estás planteando hacer videotutoriales sobre comedia.
Sí.
¿Eso tú crees que es como un mago enseñando los trucos o no? Pregunto, no sé.
Va a ser el motivo por el que cerraré Solo Comedia otra vez. Fracasar estrepitosamente. No, hay algo que yo creo que... Pero esto tiene que ver con YouTube. Cuando echas un vistazo a la plataforma, ves que todo el mundo trata de enseñar cosas.
Sí.
Entonces, me da la sensación que hay una parte de la comedia que todavía no está muy explotada. Y es la parte donde... La gente cree que muchas veces te metes aquí y todo es divertido, que no hay trabajo detrás y que no hay momentos que dices, pues la broma no ha ido bien, he fracasado estrepitosamente. Entonces, me apetece enseñar toda esa parte, o sea, esa parte de que hay que escribir mucho, de probar y fallar, de olvidarte de si en internet ha funcionado o no ha funcionado, de si puedes hacer unas bromas o no. Entonces, me apetece enseñar esa parte.
Ah, guay. Así no es tanto enseñar el truco, sino casi es una declaración. declaración de amor a la comedia, ¿no?
Sí,
es amor-odio, a veces, amor-odio.
Pero es un poco eso, es un poco el que la gente pueda ver la parte de atrás.
Ya.
Que no es de la noche a la mañana.
Y quiero poner, con tu permiso, una información valiosísima que nos proporcionaste sobre las vacunas. Sé que controlas mucho eso, ¿no?
Sí.
A nivel Iker Jiménez, un poquito, estaríamos hablando.
Puede que más. Hostia, me atrevería a decir, ¿eh?
Qué pretencioso, ¿eh? Por tu parte.
Sí, me he venido muy arriba.
Bueno, vamos a ver un vídeo donde, por si alguien no lo tiene claro, yo creo que esto ya es definitivo. Mira.
Este es un mensaje desde febrero de 2021. Cuando salgan las vacunas, por favor, no os las pongáis. Esperad, porque un mes después va a salir la vacuna rusa. La rusa, los rusos van a lanzar una vacuna, cuyos efectos son estos.
Pelazo y músculos. Respecto a si cura el coronavirus, la respuesta es no. O sea, es absurdo ponérsela si lo que buscas es curarte. No tiene ningún sentido. Respecto a la de Bill Gates, bueno, mirad a este, cómo le ha quedado, qué tal. ¿Contento con el resultado? ¿El spam qué? ¿Sigue haciendo un filtro?
Funcionó. Dos días,
¿no?
Luego sí que...
Que te llega de todo, ¿no?
Sí.
¿Y el pelo? También.
Sí, otro efecto secundario es que te sale pelo de Bill Gates y bigote ochentero.
Pues igual el que se ha precipitado ha sido otro, ¿no? Ok. Ánimo, aguantad.
Bueno, que lo sepáis. La cosa va por ahí, ¿eh? Con tu móvil ahí, ¿eh?
Con el móvil, pero esa es otra de las cosas que no sabía en Solo Comedia cuando lo arranqué.
Claro.
Que realmente en YouTube puedes subir cosas hechas con el móvil rápido. Entonces sí. Yo me metía en producción de tele.
Sí.
O sea, era como había un realizador, había una persona de producción para subir 2 minutos a YouTube. Es que era...
Claro.
Es que ha sido muy loco.
Joder. Oye, me parece que deberíamos hablar de la noticia que salió esta semana cuando presentáis la nueva temporada de Darcela, Cera, Pulir, Cero, que se habla de que si Patricia falla, un día le va a sustituir Terelu Campos.
Hostia, que ya.
Esto es oficial.
Ojo.
Entonces, si fallas tú, ¿a quién te sustituye? ¿Su madre? ¿O la otra hermana?
Mi sueño sería Jorge Javier Vázquez. O sea, que oye, Patricia tuviera...
Cuidado con lo que sueñas, porque se puede hacer realidad.
Ojalá, yo no estaré, si está él. A mí me viene bien. O sea, yo me sentaría en casa a ver a Patricia frente a Jorge Javier Vázquez. Yo eso lo veo, ese programa lo veo.
Sí.
Hostia, si lo veo, me lo grabo, ¿eh? Lo grabo y pongo en bucle.
Tienes hasta ganas de ponerte un poquito enfermo, ¿no?
Un poquito.
¿Sí?
Si Movistar cruza la línea y lo ficha.
Sí. Oye, ahora me están dando una indicación los compañeros. No, pola, que no entiendo, que a veces me mandan órdenes que pone, le llamaban mermelada.
Ah,
¿yo qué queréis que haga con esta información?
Claro.
O sea, por favor, un poquito más explícito todo, ¿eh? Con cariño lo digo, ¿eh? Pero...
Eso es que a Jorge Javier Vázquez lo llamábamos mermelada.
Ah, perdón.
Sé lo que hicisteis.
Ah, vale.
Sí, porque era muy dulce, creo. Es que él una vez en un programa...
Es que te tienes un pasado,
es que,
¿eh?
Es que hay un pasado ahí. Es que él en un programa dijo, yo lo que la gente no sabe es que yo soy muy dulce como a la mermelada. Y a partir de ahí dije, pues mermelada.
Mermelada.
Y pues 5 años llamándole así a diario.
Ya.
Entonces es bonito, porque a veces, es oscuro, pero es bonito. A veces en redes sociales
sí.
Ves que hay gente que le escribe a Jorge Javier Vázquez y sí. Todavía le llama mermelada. Entonces yo sonrío por dentro un poco como diciendo, algo ha quedado. Entonces,
yo tejí eso,
sí,
¿no?
Sí, me gusta esa sensación de...
Oye, con tantos años, ¿te puede pasar a que te digan, te reprochen algo que tú dijiste hace 15 años y que ni te acuerdes?
Sí, claro, pero eso es Twitter.
Eso es un poco inquietante, ¿no?
Pero eso es Twitter. Twitter es muy desconcertante. Tú te levantas una mañana, abres Twitter y alguien te pone, peor es lo tuyo. Y dices, ¿pero a qué se refiere? Y entonces,
si miras, no, hostia, nada más levantarte, ¿no?
Sí, sí. Entonces tú miras y te está a lo mejor contestando un tuit de hace 3 años o 4 años. Y dices, claro. pero ¿y este qué le ha pasado ahora? Ha estado todo el día ahí buscando a ver con qué se puede enfadar.
Sí.
Twitter es eso. Entonces, creo que hay algo, desde que existen las redes sociales, que cualquier cosa que hagas o digas, la gente no consigue. Es como si hubiera pasado ayer.
Ya.
O sea, cualquier cosa que tú digas hoy, dentro de 10 años, será como si lo hubieras dicho justo
en... Mira, de eso precisamente hablaba yo con unas compañeras en una emisora de radio que he hablado esta mañana, que es no entender la inmediatez de Twitter y quererla considerar un archivo, una hemeroteca. A mí también me retraen tweets de hace 10 o 12 años, sobre todo unos vinculados al Barça, que en su momento yo dije, oye, yo votaría a Sandro Rosell. Claro, luego las cosas se torcieron, ¿no?
Bueno.
Pero no es que yo le votara, yo dije, si fuera socio votaría a Rosell, pero Rosell arrasó, o sea, no sé si tuvo el 70, 80%, era hombre de moda hace, no sé, 10 años, y ahora cada vez que pierde el Barça, que hay un desaguisado, como ahora que es muy común, desgraciadamente, veo que ponen, yo votaría a Sandro Rosell. Y me dice, ¿y ahora qué? Digo, pero si hace 10 años, cojones.
No, pero está ahí.
Esa es la movida, ¿no?
Pero hay dos trucos para que eso te dé igual. Te los doy por si los quieres.
Hombre, por favor.
Uno es, yo cada cierto tiempo borro todos mis tweets.
Entonces, ¿todo el historial?
Todo el historial. Entonces, hay gente que me llama y me dice, ¿qué te ha pasado? Y yo, nada, lo he borrado todo y empiezo de cero, ya está. Y luego, a veces, cuando escribes algo y la gente empieza como a llevárselo a otro lugar, sí, o trata de hacer como su interpretación de lo que tú has querido decir, hay un botón maravilloso en la pestañita que pone silenciar conversación. Y entonces les dejas peleando en otra habitación. Ya está, es como si te asomaras a un cuarto y dijeras, toma, pelead. Y te vas, cierras y los dejas ahí.
Joder, me lo apunto, tío.
Silenciar conversación. ¿Eso
se puede hacer en vida real? No.
Ojalá se pudiera.
Ojalá, ¿no?
Ojalá sería.
Esas escenas que dice silencio.
Se puede, es bloquear el WhatsApp, más o menos, empieza por ahí. Pero esas dos cosas son oro.
Bueno, os deseo buena temporada a ti, a Patricia, a todo el equipo. Gracias. Tuve la suerte de estar, lo llamaremos suerte, ¿no? Estuve el otro día ahí con vosotros.
Sí.
Bien, cortito, rápido, muy bien. Y ahora ya viene el atraco artístico, ¿eh? A mí me genera mucha inquietud e interés saber que tú también, como si yo fuera un intérprete, tú también cantas.
Yo, ya, venga.
Uy, no veo seguridad ahí, ¿eh? No veo seguridad.
Todo esto me lo dices sin la banda ahí y a lo mejor me hago el chulo.
Ya.
Pero con músicos delante no se puede.
Es decir, a ti te gusta tocar el piano, has tocado el piano muchos años, sí, y ahora lo has vuelto a retomar, que me encanta esa historia. O sea, por favor, cuéntamela si alguien no la sabe. ¿Tú cómo empiezas a tocar el piano?
En centros de la tercera edad.
Maravilloso.
En Cataluña.
Eso es maravilloso.
Ahí arranco. Hacía bailes de salón en centros de la tercera edad.
Bueno.
Entonces, hay momentos fascinantes. No sé si tengo tiempo para un momento.
Por
momento,
favor, por favor.
Es el momento más tenso que yo he vivido. Generalmente yo iba con mi padre, arranqué con mi padre.
Sí. ¿También era músico tu padre?
Mi padre sigue, está vivo todavía.
Perdón.
sigue siendo. Entonces íbamos juntos y entonces hubo un momento donde ya nos dividimos, ¿no?
Sí.
Entonces,
por el éxito a lo mejor, ¿no?
Sí, claro, las residencias de la tercera edad, hay un momento que dices, bueno, el grupo se disolvió por diferencia de opinión, lo típico que pasa. Y yo me apoderé de Badalona y él se quedó como en la zona de en Barcelona. Y hubo un día, yo iba yendo a los centros de la tercera edad, y entonces hubo un día que el presidente del centro me dijo, ha muerto. Uno de los tipos había muerto, uno de los que venían a bailar morían. Era gente extremadamente mayor, de 70 para arriba.
Entraba dentro de los planes.
Sí, era normal. Lo que no es normal es que te digan, hay que hacer un minuto de silencio entre canción y canción.
Oh.
Y entonces tú tocas un paso doble, anuncias un minuto de silencio por el que ha muerto.
Hostia.
Ese minuto de silencio te das cuenta que es mucho tiempo, un minuto, y entonces ves a los que, al resto, que están vivos diciendo, yo por mí paraba ya, mirando el reloj,
claro,
cuando llevas 20 segundos,
claro,
y después del minuto de silencio, tú tienes que remontar el baile. Entonces, piensa en cómo es esto, hacer un paso doble, hacer un minuto de silencio y arrancar con una cumbia. O sea, creo que la sensación...
Es maravilloso.
O sea, es la sensación más incómoda que yo he vivido nunca, porque es como si hicieras un minuto de silencio e inmediatamente después dijeras, me das igual, y retomaras otra vez el baile.
Tenías que ser como en el fútbol, que no lo cumplen, ¿sabes? Es simbólico, a los 20 segundos ya se van, ¿no?
No, yo estuve a minuto. Bueno, pues estuve ahí.
Te fogueaste ahí, ¿no? Sí. Luego lo dejaste.
Luego lo dejé cuando vine a Madrid con los monólogos y el guión y todo eso.
Ya.
Me retiré del piano, lo dejé. Estuve tratando de retomarlo de manera intermitente, pero no encontraba ningún profesor que me gustara. Y hace 2 años encontré un tipo que es fascinante y estoy intentando retomarlo en ello.
Pues mira, no sé si es tu día de suerte o no, pero ha sido a caer en un programa que no tiene escrúpulos.
Ya.
Y hemos dicho, y tenemos un teclado. Y yo digo, pues ¿por qué no viene Ángel y canta algo y nos reímos un poquito?
Que por sorpresa, me pilla.
Sí. O sea, a lo mejor ahora yo digo, canción, y sale un teclado, ya verás. Canción, adelante, por favor.
Esto no va a ser guay.
Y sale el teclado. Oh. Maravilloso, gracias compañeros. Además he creído que fuera como una extensión de la conversación,
ya,
¿no?
Ya.
Los buenos artistas, no quiero decir que no lo seas, ¿eh?
No.
Vienen, les damos ahí todo el lujo y tal.
No.
Pero Ángel, hemos dicho, pues en el sofá mismo, ¿no?
No, si ya te...
No te lo tomas mal, ¿no?
No, me parece bien si tú no te tomas mal, las posibilidades de que no salga la canción sean altas, claro. O sea, yo lo voy a intentar.
Al venir de la comedia, Ángel, todo está permitido.
Yo lo intento, entonces... En mi cuarto me sale.
Vale. Pues ahora este es tu cuarto. Ángel Martín, venga, vamos a ver.
Esto es por si en algún momento alguien decide hacer Coronavirus el musical. Yo voy adelantando canciones. Por si alguien nos está viendo y lo quiere. Le interesa el material. Esto es por si tienes público árabe, ¿no?
Sí, sí, sí.
Parecer que repetida sin parar, la mentira se convierte en la verdad. Puede parecer que algo muy raro es lo normal, simplemente por no pararte a pensar. Y aunque no quisiera yo soltar a ninguna liebre por aquí, no me negaréis que es de extrañar. Un virus que no te ataca si cuando te juntas es para fumar. Y aunque no quisiera yo soltar a ninguna liebre por aquí, no me negaréis lo raro que es. Un virus que no te ataca si cuando te juntas es para beber. Puedo entender lo de voy a repetir esto. Mira. No puedo entender lo de evitar ser más de 10 si en el metro nos juntamos 100 o más. Cuesta comprender que un virus pueda descifrar si yo he salido a pasear o a trabajar. Y aunque no quisiera yo soltar a ninguna liebre por aquí, no podéis negar que es de extrañar. Un virus que marca cuál es el horario de los bares para cerrar. Y aunque no quisiera yo soltar a ninguna liebre por aquí, no podéis negar lo raro que es. Que las soluciones siempre se resuman en vuelve a casa otra vez. Y aunque no quisiera yo soltar a ninguna liebre por aquí, no podéis negar que es de extrañar. Un virus que cuantas más medidas tomas te contagia mucho más. ¿Cómo era el final bonito, coño, aquí?
Ahí está. No te muevas, por favor, maestro. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Oye, hemos asistido a un momento muy, muy importante. ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Has visto ahí una movida?
Ahí, esto los músicos lo entenderán. Son acordes que
ya.
Te deberían llevar a un sitio, pero vas a otro y entonces dices, pues me he ido al equivocado.
¿Tú no estás de acuerdo que a lo mejor sobran teclas, que no hace falta tantas?
Yo las negras las quitaría.
Claro.
Y me quedaría con las blancas y este trozo de aquí.
Exacto.
Y con esto iría tirando.
Ya, ¿para qué quieres más?
Si es que todo sobra.
Ya.
Tanto botón y tanta hostia, si es que...
Ya, oye, una cosita, no, muchas gracias por todo y por sacarla de tu habitación, pero además te quiero lanzar un reto. Ahora me puedes decir, Andreu, esto no se hace, me lo dices detrás.
Hostia, o sí, claro.
Sí, es que me ha gustado el concepto de el musical sobre el coronavirus.
Yo creo que eso hay que hacerlo. Yo he lanzado el órdago aquí por si cae, pero creo que hay que hacerlo.
Entonces yo te propongo, te lanzo, si tú quieres, como quieras, que cada vez que tengas una canción sobre el musical, la vengas a presentar.
Hostia, no puedo decir que no.
Bueno, claro. Sí que puedes. ¿Puede ser? ¿Sí?
Claro, claro.
Vale. Entonces, tenemos una banda. El único que no está de acuerdo es Santi, que es el teclista, que se está acabando el trabajo.
Al revés.
No. Pero tenemos cantante musical como es Litus, que por cierto vuelve a Lehman Trilogy ya, ¿no? Esto será ya, ¿eh?
La semana, bueno, esta semana, sí, en Teatros del Canal, sí.
No, lo cantas tú, lo canta otro, lo hacemos coros. Yo hasta me atrevo a ya de Perdidos al Río.
Oh,
¿qué te parece?
Redondo.
Pues venga, cada vez ya tienes una motivación, ¿vale?
Sí.
¿Esta de qué iba? Que no lo he entendido.
Yo tampoco, pero de momento la tenemos. Pero de momento es material.
Bueno, Bueno, yo creo que tenemos un Hamilton entre manos.
Vale.
Lo que pasa es que todavía no ha nacido.
Bueno, yo creo que también, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que Lin Miranda cuando lo dijo le dijeron, estás fantaseando, ¿eh?
Exacto.
Fantaseando, toma, en la boca.
Ahí está, ahora, ahí está. El nuevo Lin Miranda, amigos. Ahora volvemos con Berto Romero. Gracias, Ángel. Gracias, guapo. Gracias, bienvenido de nuevo. La verdad es que estoy flipando, ha pasado una semana, parece que fue ayer que vino Berto, ya vuelve a estar aquí. Qué ilusión, qué alegría, qué alborozoro, toro, toro. Berto Romero, vamos con él, venga. Buenas noches, compañero.
Muchas gracias.
Madre mía. Joder.
He visto...
No sé si vienes de una boda o has atracado una floristería, ¿eh, nene?
Había una flor, yo tengo un ojal, digo, pues me la pongo en el ojal.
Ojal, sí, señor. En el ojal siempre. Oye, que...
Luego esta otra me la he puesto aquí, en la chaqueta.
Claro. ¿Qué es, alborozo o alboroto?
Alborozo. Yo diría que es alborozo y alboroto es otra cosa. Es
sí.
Cuando...
Alborotado, ¿no?
Cuando alguien hace ruido, ¿no?
Alborozo también es correcto, ¿eh?
Alborozo yo diría que sí.
Vale, perfecto.
Pero a ver, a mí, yo qué sé.
No, como la semana pasada estábamos con lo de Disney Plus y tal.
La semana pasada no me acuerdo yo de lo que hice la semana pasada.
Ya, ya, claro.
¿Te acuerdas tú?
Yo, como si... Ya te digo.
Bueno, pues...
Bueno, ¿qué te cuentas, tío?
La semana que viene te pregunto por lo de alborozo, que te acordarás, ¿no?
Sí.
La primera cosa... Pues sí. Ha sido un poco Tenet esto. Bueno, ¿has visto Tenet ya?
No, no lo voy a ver.
¡Buah!
Si me lo has puesto fatal, tío.
Si yo no he dicho nada.
¿Cómo que no?
Yo no te he dicho nada.
¿En la radio me dijiste?
En la radio solo te he dicho si lo has visto.
No, no.
¿Qué radio ni qué radio?
Sembraste la duda.
Yo no sembré nada. ¿Qué sembré? Yo te dije que la vieras.
No, no sé.
Yo te dije, mírala, para hablar. Y tú, no, porque no sé, con esa cara que se te ha caído toda para abajo la cara. Bueno, vamos, la primera... Quiero decir... Ya me entiendes. La primera consulta es un mensaje de texto que me ha enviado una persona por WhatsApp. Dice así.
Sí.
Dice, hola, Berto, soy vegetariana desde hace 3 años y mi madre nunca lo ha aceptado, por lo que casi siempre a la hora de comer me suelta algún comentario del palo. Mis ojos han de ver cómo vuelves a comer carne. No sé cómo explicarle qué es lo que menos me apetece en el mundo y evitarle el gasto de energía y enfado innecesario.
Claro.
Mira, yo puedo no estar de acuerdo con la actitud de tu madre, pero no puedo admirar más su estilo.
Ya. Yeah.
Mis ojos han de ver cómo vuelves a comer carne. ¿Perdona? Nivelazo de madre, ¿no?
Sí.
Me imagino tu infancia a su lado. No ha de pasar mucho tiempo sin que yo vea esta habitación ordenada y esas bragas, ahora sucias, puestas a lavar. No es este hogar pensión a la que a cualquier hora llegar se pueda. Mis ojos han de verte en casa a las 10.
Sí, 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 sí.
En 8 años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Esto es de la casa de Bernarda Alba, ¿eh? No vayáis a leer a Lorca en plan, ¡qué cabrón, ha plagiado a Berto! ¡Puto Lorca! No, esto...
¡Puto Lorca, ¿no?
¡Puto Lorca! Tampoco os veo para leer Lorca.
Para una madre redicha,
no,
joder, siempre llena,
me flipa,
¿no?
La madre. A tope con tu madre.
Vale.
No, deja de, no comas nunca más carne para que te suelte más frases de esas de malo de película James Bond. Sí, la siguiente consulta es de audio.
A ver.
Hola, buenas, Berto. Somos Miguel y Gonzalo desde Niort, en Francia, y tenemos una duda que hacerte.
Tenemos una amiga que se acaba de poner tetas y no sabemos qué decirle.
O sea, ¿hay que decirle algo? ¿Hay que cumplimentarle o hacer como si no se hubiera puesto nada?
Claro, ¿es educado hacer un cumplido? Buena fuente, máquina.
Venga, muchas gracias, adiós.
Bueno, tu comentario para ti también, buena fuente, máquina.
Sí, sí, sí. Muy, muy sucinto, ¿no?
Sí,
como puede, descriptivo, buena fuente, máquina.
Y máquina puede ser cualquiera.
Expendedora, ¿no?
Puede ser desde el telescopio de Arecibo, que es tecnología punta, a un exprimidor de naranjas.
Claro, claro.
Bueno, esto es un asunto delicado, creo. Por regla general no se habla del aumento de las tetas de la gente si no es de número.
Sí. Si no saca ella el tema, a lo mejor.
Sí, claro, si viene con 3, yo sí que le diría, hombre, pero si es de tamaño, yo qué sé. De entrada, si no se ha hablado del asunto antes, ponerse a comentar sus pechos en una conversación así en seco va a ser como poco violento. Yo, si tanto te interesa, echaría mano de la psicología inversa. Por ejemplo, tú sueltas, madre mía, cómo me han crecido los huevos en el último mes. Me pide una talla más de calzoncillo. No te digo más. Y si, a ver si ella se arranca y por empatía pues claro, se lo cuenta.
Pues yo, ¿no? Saca ella.
Y dice, pues mira, ahora que sacan el tema. A mí las tetas claro, también. Claro, claro. Pero tiene muy mal comentar. Yo, eso es como la rinoplastia. La rinoplastia tampoco, yo qué sé. A no ser que sea muy evidente.
La rinoplastia es para ti es un mundo desconocido, ¿no?
La rinoplastia es un horizonte ignoto. Ya. Es como los de Star Trek, la última frontera.
Como comer carne para un vegano, ¿no?
Te he contado lo de aquella chica de mi pueblo. Esto te lo he contado yo en la radio, igual te lo he contado.
¿Cuál?
Una chica de mi pueblo tenía la nariz de gancho así, bueno, como yo.
Sí.
Y siempre reís como si lo descubrierais siempre, ¿no? De repente, siempre es como el primer día. Hostia, es verdad. Apareció un día con la nariz vendada. O sea, una venda aquí en mitad de la cara. Y nosotros, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y ya le debió dar vergüenza y dijo que se había dado un golpe con una puerta.
Ajá.
Cuando se quitó el vendaje, tenía la nariz recta. Y nadie le dijo nada, pero a partir de entonces la llamábamos golpe milagroso. Sí. ¿Vale?
Sí, o sea que, sí.
En este caso, pues la podéis llamar a esta amiga vuestra salto torácico.
Sí.
O milagro volumétrico, pero vale. No veo más solución.
Vale, vale.
Venga, siguiente consulta.
Hola, Berto, muy buena. Me llamo Juanje, vengo de Almería.
Vengo.
Y nada, pues te quería preguntar una cosa que llevo dándole vuelta muchísimo tiempo y es ¿para qué coño sirve la redecilla del bañador? Es decir, los bañadores de hombre, como ya sabréis, pues tiene como una redecita por dentro que hace como, no sé, función de calzoncillo o algo así, no lo entiendo. No entiendo porque no veo que tampoco sujete más de la cuenta, no veo que si tenga una función especial, no sé. De verdad, ayúdame, por favor.
Ajá. Este tío tiene menos de 25 años.
Claro, 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 claro.
Y lo podría dejar aquí y para mí el chiste ya funciona. Sí. Pero, amigo, ay, amigo. Ay, amigo, para mí, a día de hoy, y hablaría por los dos, pero me voy a callar. Y a lo mejor acabamos la sección de hoy haciendo una rima con esto.
Ya. Yeah.
Pocas cosas hay más importantes para mí hoy que esta redecilla. Para mí, el bañador es el embellecedor de la redecilla. Sin ella, sí. Mi bañador sería la madriguera de dos topos que salen a echar un vistazo a ver si refresca. O sea, sería como sentarme encima de una sepia.
Encima de una sepia, me encanta. Me encanta. Oye, podríamos ir solo con redecilla.
Es que esto no. ¿Sabes que vi un tío el verano? Este verano no, porque este verano lo han clausurado, ¿sabes? Pero ya. El verano pasado fui de vacaciones a una isla, creo que en Grecia, creo que fue. No me acuerdo, he viajado tanto. Y vi un tío haciendo nudismo, iba un nudista en bici.
Uf.
No se me ocurre sitio peor para ir desnudo.
Claro, claro.
Y te juro que íbamos con el coche y pasaba este nudista en bici. Y del primer vistazo,
sí,
pensé que iba sentado encima de un pulpo. Porque...
Por el trajín que llevaba, ¿no? Hostia, tío.
Y ahí, como...
Pero él no vería...
Contra
él la incomodidad de ir desnudo en un sillín.
Pues yo supongo que no la vería, porque si no, no se sube. ¿Sabes? No le obligaría a nadie a punta de pistola a ese hombre.
Madre mía, sentado encima de un pulpo. Bueno.
Pero bueno, como os decía, vamos a hilar una cosa con otra. Ocurrió una cosa en este programa la temporada pasada y 10 días después estábamos confinados. No digo yo que tenga relación una cosa con la otra.
No, pero...
Pero lo que ocurrió era... Se interrumpió nuestro programa en un momento en que estábamos a punto de dar un salto en espectacularidad en el campo del entretenimiento familiar de calidad. Vamos a recordar el punto en el que nos quedamos.
A ver.
Un chico de mi clase me dijo que vio un experimento en el que unos tíos se ponían salsa de soja en los huevos porque se supone que tienen papilas gustativas.
¿Los huevos?
Y que entonces saboreaban la salsa de soja en la boca. Entonces me gustaría que lo hicieseis vosotros y me dijeseis si es verdad o no, que de vosotros me fío más.
Claro.
Muchas gracias.
Vale. ¡Que pase un bol con salsa de soja! ¡Estáis locos!
Si quieres lo podemos hacer en otro programa, ponemos una tela que tape para que la gente no tenga que ver ese espectáculo.
Y solo no estás claro diciendo...
Cogemos unos boles grandes y ya te lo diseñaré yo, no te preocupes.
Vale, ¿te ocupas tú de esto?
Sí, sí, yo me
ocupo. Yo solo tengo que traer mis huevos.
Sí, exacto. Vale.
Venga.
Exacto.
Bueno, vale. Ya está.
Voy a apuntarlo.
Pues es lo que he hecho. Aquí estamos.
Hombre, pero vamos a ver, Berto, una cosa.
¿Que fue idea tuya?
Sí, que fue idea mía, pero ha pasado 6 meses, la gente madura, hemos salido mejor de todo esto. No es verdad, ¿no?
Perdona, yo traje el audio como broma.
Sí.
Y tú, ah, bueno, podría estar divertido.
Venga.
¿Me volvería a jugar? Bueno, que decida el público.
Sí, hombre, el público. El público, sí. Vamos. Al Soja Challenge.
¡Soja Challenge!
Venga, vamos, vaya. ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! Sí, por favor, la cámara que capte bien esto.
Bueno, pues
son
aquí
dos boles enormes. Me comentan los compañeros de arte que hay 2 litros de soja en cada balde, porque esto no es un cuenco, eso es un balde.
Vale.
¿Eh? Y que también les he dicho cuando preparar, digo, oye, cuando se acabe no lo tiréis, que no lo llevamos.
Que vamos a un jamón esta noche.
Que vamos a un jamón, cada uno con el suyo. Hostia, calla, que me salió bueno, un poco de los nervios. Bueno, a ver.
A ver, esto se va a ver desde adelante. ¿Tú te vas a llevar el premio gordo, pirata?
Entonces, a ver, recapitulemos. Según aquella llamada...
Según aquella, que se ve que si mojas los testículos en soja...
Sí.
Dice que puede ser que los testículos tengan papilas gustativas.
Bueno, habría unas terminaciones nerviosas,
sí,
dotadas de la capacidad de gusto, ¿no?
Sí, claro, claro.
Bueno...
Esos huevos.
Ya... Que ¿Cómo huele a soja aquí atrás? No se puedes imaginar. Oh,
a ver, me he estado informando sobre esto,
sí.
Y parece ser que lo hizo el Sevilla.
Sí.
Durante el confinamiento lo hizo en su casa, en el baño.
Ya.
Pero...
¿Hay pruebas?
Sí, se ve que está... Pero no se ve, ¿no? Él está en los baños y dice... Ah, pues... Y no he querido saber si él notaba gusto o no.
Vale, vale.
Pero lo vamos a hacer aquí en televisión, delante de todos. Es una prueba de doble ciego, digamos.
Sí.
A ver.
Venga, doble ciego, sí. ¿Tiene música como de cocina? ¿Sí? Bueno, sí.
Bueno, pues a ver, no tiene mucho más.
Primer paso, pantalones abajo.
Pantalones abajo.
Venga.
Esta mañana he salido de casa y le he dicho a mi familia, voy a ganarme el pan.
¿Tú te has bajado el calzoncillo también?
No, no.
¿Calzoncillo?
Mira, calzoncillo.
Calzoncillo.
Se me ha mojado la corbata de soja.
Entonces, ¿tú cómo haces,
papá? Yo me agarro... O sea...
Venga, va, cuanto más rápido mejor.
Lo que estoy haciendo ahora es agarrarme el pene porque a lo mejor el que tiene papilas gustativas es él. Me agarro el sashimi, dicen.
Vale, venga, ¿untamos?
Venga.
Venga, a ver. ¡Oh, qué frío está!
Oye, yo lo noto.
No. Tú lo que notas es por el olor. Yo saco la cabeza para que no afecte.
Oye, ¿cuándo te dan el premio este de televisión? ¿El premio nacional de televisión?
Calla, que me ha dicho que me lo da el jefe de Estado.
Te lo da el rey.
Me lo da el rey.
Espero que no vea la tele.
Igual le digo, lo primero que le digo al rey cuando lo vea, ¿tienes soja? Oye, no, espérate, no. A ver, no. Ya, se va. Mira, Ya quitaros esta preocupación.
¿Sabes lo que me ha dicho un miembro del equipo antes?
¿Qué?
Dice, hombre, cuidado porque se ve el bol por abajo. Digo, hombre, ¿cómo te crees que los tenemos para que llegue al fondo?
Como la sepia, ¿no? La sepia en su tinta, ¿no?
Oye, yo noto algo, ¿eh?
Está confirmado, no puedes notar nada. Bueno, a ver, no sé, igual es un superhombre. Yo no noto nada, ¿eh? Además, a pesar de que fumo, tengo el paladar muy fino. Yo si algo está salado lo noto enseguida, ¿sabes?
Bueno, pues, ¿cómo? Oye, hemos planteado esto muy bien, pero no como acaba aquí.
No. Bueno, acaba que yo me seco, ¿vale? Tú haz lo que puedas. Y desde aquí, en esta posición, que a ver, tiene de todo menos digna, os decimos que muchas gracias.
Muchas gracias.
Y que estas pruebecitas que tenéis, os las hacéis vosotros en vuestras casas, ¿eh? Gracias, Berto. Ha sido un placer trabajar estos años contigo. Adiós. Hasta mañana. Adiós.